Hola, qué bueno encontrarnos para otra charla profunda. Hoy vamos a sumergirnos en dos conceptos muy potentes que emergen de textos inspiracionales.
Suena interesante. ¿De qué va la cosa hoy?
Pues mira, por un lado, exploraremos la generosidad, pero no como un simple acto de caridad, ¿sabes? Sino más bien como una forma de inversión con retornos. Bueno, a veces inesperados.
Ajá, generosidad como inversión. Me gusta. ¿Y lo otro?
Y por otro lado, vamos a abordar la confianza. Una confianza, digamos, radical en una guía superior, especialmente cuando esa guía parece ir, pues, en contra de nuestra propia lógica.
Uf, dos temas fascinantes y que de hecho se complementan bastante bien. Y para esta exploración, ¿en qué nos vamos a basar? ¿Nos basaremos en reflexiones sobre pasajes bíblicos específicos? Para la generosidad, tenemos Proverbios 19:17 y también Hebreos 6:10.
Entendido. ¿Y para la confianza?
Proverbios 35 y una narrativa muy conocida del Evangelio de Juan, del capítulo 4.
Perfecto. Textos con mucha sustancia.
Exacto. Y el objetivo es, bueno, desentrañar cómo estos principios, que a veces suenan un poco abstractos, ¿no? O muy espirituales.
Sí, como algo alejado.
Eso. ¿Cómo podrían tener una resonancia o aplicación concreta en el día a día, frente a los desafíos o al tomar decisiones importantes?
Claro. Llevarlo a tierra, ver cómo funciona en la práctica.
Bueno, pues vamos a desentrañar esto. Empecemos, si te parece, por la generosidad. La primera fuente que tenemos usa una historia muy conocida del cine para ilustrar este punto. ¿Ah, sí? ¿Cuál?
La de George Bailey, ¿En qué bello es vivir?
Un clásico absoluto. Claro que sí. La historia de este hombre con sueños enormes.
Exacto.
Que al final, por las circunstancias, se queda atrapado, por decirlo así, en su pequeño pueblo, Bedford Falls.
Y termina dirigiendo el negocio familiar, esa modesta entidad de ahorro y préstamo.
Sí, él soñaba con viajar por el mundo, estudiar, construir puentes, edificios, cualquier cosa menos quedarse ahí. Pero bueno, una serie de eventos lo anclan a Bedford Falls.
Ahora, lo interesante es el tipo de banquero en que se convierte.
Totalmente. No es el típico financiero frío, distante, calculador, para nada.
¿No?
La fuente lo describe como alguien, bueno, profundamente conectado con su comunidad, conocía a las familias por su nombre, las ayudaba a conseguir préstamos para sus casas, muchas veces arriesgando su propio pellejo frente a la competencia voraz del señor Potter.
Claro, el señor Potter, el antagonista perfecto.
Era más un pilar de la comunidad que un banquero al uso. Un amigo leal, sí, una figura constante de apoyo para la gente del pueblo.
Pero, a ver, una pregunta. ¿No se podría pensar que esa generosidad de George fue al menos al principio más bien una consecuencia de sentirse atrapado? Digo, la fuente lo pinta como una virtud, pero ¿no había quizás un elemento fuerte de resignación en sus acciones? ¿Como una generosidad por defecto porque no pudo cumplir sus propios sueños?
Es una observación muy válida, sí. Es cierto que George pasa por momentos de frustración profunda. Siente que su vida no es la que él había elegido. Sin embargo, la fuente parece enfocar la atención no tanto en sus motivaciones internas iniciales, que seguro eran complejas.
Claro. Sino en el impacto sostenido de sus acciones. O sea, independientemente de si empezó con resignación o no, sus decisiones diarias sí fueron actos de generosidad, de apoyo real a la comunidad. Y es justo aquí donde se conecta con Proverbios 19:17 que dice: Quien es generoso con el pobre, le presta al Señor, y Él le pagará por su obra. Entonces, la fuente sugiere ver esa generosidad constante, aunque fuera a regañadientes al principio, como una especie de inversión.
¿Inversión espiritual o social?
Precisamente. Justo eso. No una inversión esperando un retorno financiero directo, ojo, sino una inversión en capital humano, en relaciones, en el tejido mismo de la comunidad.
Entiendo. El pago o el retorno que menciona el proverbio no siempre es en dinero contante y sonante, ni inmediato. Se puede manifestar de formas muy diversas. Lealtad, apoyo mutuo, un sentido de pertenencia fuerte, resiliencia comunitaria.
Claro.
Lo fascinante aquí es cómo esa generosidad constante actúa casi como un interés compuesto social. va generando un capital de confianza y apoyo que, de repente, rinde dividendos inesperados justo cuando más falta hace.
Y aquí es donde la historia de George da un giro dramático y, de hecho, valida ese punto de una forma brutal, ¿no? Llega esa Nochebuena terrible.
¡Uf, sí!
Su tío Billy, el despistado tío Billy, pierde accidentalmente un depósito crucial. El negocio queda al borde de la quiebra, justo cuando les cae una auditoría. George está desesperado.
Totalmente hundido.
Todo el peso de sus sueños rotos, el miedo a la cárcel, a la vergüenza pública, lo llevan al borde del abismo. Literalmente, a desear no haber nacido nunca.
Un punto de quiebre total.
La prueba de fuego para ese capital social acumulado durante años. Y es entonces, justo entonces, cuando ocurre el retorno, el inesperado. La gente del pueblo, esas mismas familias a las que George ayudó durante años, a menudo sacrificando sus propios intereses,
se enteran de lo que pasa.
Exacto, y acuden en masa. Pero no vienen a pedir nada, vienen a dar. Llevan sus ahorros, monedas, billetes, lo que sea. Todo suma para cubrir el dinero que falta. Es una avalancha de gratitud, de apoyo tangible.
Increíble. Además de la ayuda económica de un viejo amigo rico, y claro, la intervención del ángel Clarence, que es fundamental para que él vea el valor de su vida.
Claro, la parte fantástica. Pero la conclusión es potente. Su generosidad pasada, esa inversión en la gente, lo convierte, como dice la frase famosa, en el hombre más rico del pueblo. Sí.
Una riqueza medida en afecto, en lealtad, en comunidad, mucho más profunda y real que la puramente financiera.
Es una imagen poderosa, sí. Y la fuente nos deja pensando, ¿estamos haciendo nosotros esas pequeñas inversiones de generosidad hoy? ¿Estamos depositando nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos en los demás?
O incluso al revés, ¿no? Somos nosotros mismos a veces el retorno de la generosidad que otros sembraron antes.
Buena pregunta también.
Y es clave ampliar la mirada sobre qué es esa generosidad. El texto insiste mucho en que va más allá del dinero. Habla de actos de bondad cotidianos, una palabra de aliento justo a tiempo, dedicar tiempo de calidad a alguien.
Sí, no es solo lo material.
Para nada. Compartir nuestros talentos, nuestras habilidades únicas, ofrecer nuestros recursos, los que sean. Se trata más de una actitud, de una disposición del corazón que se traduce luego en acciones concretas.
O sea, no es solo dar lo que te sobra, sino compartir lo que tienes, aunque no sea algo tangible.
Exactamente. La fuente incluso lo eleva, conectando la generosidad humana con la naturaleza misma de Dios. Cita Efesios 2, ¿te acuerdas? Donde dice que Dios nos dio vida en Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
Ajá.
Lo presenta como el acto supremo de generosidad inmerecida, un modelo al que aspirar. Y por eso se nos anima a perseverar en estos actos, incluso cuando nos topamos con decepciones o falta de reconocimiento aparente.
Claro, porque no siempre se ve el fruto enseguida. Exacto. Y aquí resuena Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado por su nombre, habiendo servido a los santos como todavía lo hacéis. Eso implica una confianza de fondo, ¿no? Una confianza en que esos actos tienen un valor, un propósito, aunque no veamos los resultados inmediatamente.
Correcto. Hay como una promesa implícita de que esa siembra de generosidad, tarde o temprano, produce una cosecha. Aunque no siempre sea la que esperamos o en el tiempo que deseamos, no es un simple toma y daca, es confiar en un orden más grande donde la bondad tiene eco.
¿Y esta idea de confianza? Bueno, nos lleva directamente al segundo gran tema de hoy.
Sí, encaja perfecto. La segunda fuente se enfoca justo en eso, la necesidad y el poder de confiar en la palabra divina, sobre todo cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando lo que se nos pide parece, bueno, desafiar nuestra lógica. El pilar de esta reflexión es Proverbios 30.5.
¿Qué dice? Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para los que en él se refugian.
Un versículo potente. Establece una conexión directa entre la fiabilidad de esa palabra y la seguridad que ofrece a quienes confían. Un refugio seguro, dice.
Y para ilustrar esta confianza en plena acción, la fuente nos lleva a una historia impactante del Evangelio de Juan, capítulo 4. Es la historia de un oficial real.
Ajá.
Probablemente un funcionario de Herodes Antipas, que estaba en Cafarnaúm. Este hombre se entera de que Jesús está en Caná, que está a cierta distancia.
Sí, un viajecito.
Y emprende el viaje, desesperado para buscarlo. Su hijo está en Cafarnaúm, gravísimo, al borde de la muerte.
Una situación límite, el tipo de crisis que te empuja a buscar soluciones donde sea, más allá de lo convencional. La desesperación a veces es un catalizador fuerte para la fe, o simplemente para pedir ayuda.
Totalmente. Y el oficial llega ante Jesús con una petición muy, muy específica, y desde su punto de vista, lógica. Le ruega a Jesús que vaya con él a Cafarnaúm.
Claro.
Para sanar a su hijo. Quiere la presencia física del sanador allí, junto a la cama de su hijo moribundo. Parece lo más razonable del mundo, ¿no?
Desde una perspectiva humana, es totalmente lógico. Quieres al médico, al especialista, al que pueda hacer algo ahí. Necesitas ver la acción, sentir que se está haciendo todo, y de la manera que tú esperas, tener cierto control.
Pero la respuesta inicial de Jesús es, pues, desconcertante, por decirlo menos. Según relata la fuente, Jesús no responde directamente sí y voy o no, no voy.
¿Qué dice? Dice algo como, si no ven señales y prodigios, ustedes simplemente no creen. ¡Pum! Como una crítica general a la necesidad de espectáculo para creer. Parece desviar el foco de la urgencia del Padre. ¡Wow! Una respuesta que podría sonar hasta fría, ¿no? O evasiva en un momento de tanta angustia. No atiende directamente su petición de ir con él.
Exacto. El oficial, en su desesperación, insiste. Señor, baj antes de que mi hijo muera. Se aferra a su plan original.
Claro, es su hijo. Y es aquí donde, como señala la fuente, se produce el momento crucial, el desafío. Jesús le da una respuesta directa. Sí, pero que choca de frente con lo que el hombre pide. Le dice simplemente, vete, tu hijo vivirá.
Ahí está.
Vete, tu hijo vivirá. Y esto lo pone en una encrucijada total.
Claro.
Tenía dos opciones clarísimas. Una, seguir insistiendo en su plan, en su lógica, en que Jesús tenía que acompañarlo físicamente. Lo que parecía seguro, abandonar su propio plan y confiar. Confiar radicalmente en la simple palabra de Jesús. Vete, tu hijo vivirá. Es una prueba pura. Fe versus la necesidad humana de control, de evidencia tangible, de que las cosas pasen como uno cree que deben pasar. Es fácil sentir la tensión de ese momento, ¿verdad? Tienes un problema gravísimo, has pensado una solución lógica, buscas al experto. Y en lugar de seguir tu plan, te da una instrucción verbal y una promesa. Y ya está. La fuente nos invita a pensar qué haríamos nosotros en una situación así.
Sí, ante un diagnóstico médico terrible, o la pérdida del trabajo, una crisis familiar, buscamos ayuda. Quizás oramos pidiendo algo muy específico.
Y la respuesta que sentimos o que nos llega parece insuficiente, o ilógica, o simplemente no es la que esperábamos. ¿Qué hacemos ahí?
Exacto. Y es en este contexto que Proverbios 35, el que mencionaste antes, cobra una resonancia especial. Cuando dice que toda palabra de Dios demuestra ser verdadera, la fuente profundiza en qué significa eso.
¿Ah, sí?
Explica que la palabra hebrea original para demuestra ser verdadera o probada es saraf, y este término se usaba en metalurgia.
¿En metalurgia?
Sí, describía el proceso de refinar metales preciosos como el oro o la plata usando fuego, para quitar todas las impurezas, la escoria, hasta obtener el metal puro, puro.
Ah, qué interesante. O sea, la idea no es solo que la palabra es verdadera como correcta, sino que ha sido probada, purificada, refinada, como pasada por fuego.
Precisamente. La implicación es que la palabra de Dios no es una teoría abstracta. Ha sido sometida a prueba en incontables situaciones humanas a lo largo de la historia y ha demostrado ser fiable, pura, digna de confianza absoluta.
Como un metal precioso ya refinado.
Exacto. Sin escoria. Por lo tanto, se puede confiar en ella sin reservas, sin importar lo confusas, dolorosas o ilógicas que parezcan las circunstancias de afuera. La palabra en sí misma tiene poder y autoridad.
Entendido. Entonces, volviendo al oficial, ¿qué camino eligió? ¿La lógica humana o la confianza en esa palabra refinada? El Evangelio de Juan, en el versículo 50, registra su decisión de forma muy breve pero tremendamente poderosa. El hombre creyó la palabra que Jesús le habló y se puso en camino. ¡Wow!
Tomó la decisión radical, confiar. Dejó ir su plan, su necesidad de ver para creer, y actuó basándose únicamente en la promesa verbal de Jesús. obedeció la instrucción, vete, y confió en la promesa, tu hijo vivirá.
¿Y las consecuencias de esa decisión, de ese acto de confianza pura? Asombrosas. Mientras él va de regreso a casa, sus propios siervos le salen al encuentro con la noticia. Su hijo está vivo. Se recuperó.
¡Qué momento! El oficial pregunta a qué hora empezó a mejorar y le dicen la hora exacta. Y él, bueno, cae en la cuenta. Se da cuenta de que fue precisamente en el mismo instante en que Jesús le dijo, tu hijo vivirá.
Increíble. La conexión directa.
El resultado inmediato es la sanación física del niño, claro. Pero la fuente subraya que el impacto fue mucho más allá. Se nos dice que creyó él con toda su casa.
Ah, no solo él.
No. La fe del oficial, demostrada en esa obediencia a la palabra por encima de su propio razonamiento, no solo trajo sanidad física, sino también una transformación espiritual para toda su familia. El desenlace está vinculado explícitamente a su decisión de confiar y obedecer, superando su lógica y sus expectativas.
Entiendo el poder de esa fe, sí, pero llevándolo a la práctica, ¿cómo distinguir, según lo que sugieren estas fuentes, entre una confianza así, basada en una fuente fiable, y una simple imprudencia? O sea, ignorar la lógica a veces puede ser peligroso. ¿Da la fuente alguna pista sobre eso?
Es una pregunta crucial, y las fuentes no dan una fórmula matemática, claro. Pero la clave parece estar en dos cosas. La fuente de la palabra y su naturaleza probada. En el caso del oficial, la palabra venía de Jesús, cuya autoridad ya era evidente para muchos.
Ajá.
Y Proverbios habla de la palabra de Dios, que se considera inherentemente fiable por su origen divino y, como decíamos, por su historial de cumplimiento, por ser refinada, saraf. La distinción no estaría tanto en si la instrucción nos parece lógica o no,
sino en quién la dice. Exacto. En la credibilidad y autoridad que percibimos en quien la emite. La confianza que se describe aquí no es un salto ciego a cualquier ocurrencia, sino un anclaje. Un anclaje en una palabra que se considera intrínsecamente verdadera y poderosa, aunque desafíe nuestro entendimiento inmediato. Volviendo a Proverbios 35, esa imagen de Dios como escudo.
Sí.
Sugiere que ese refugio, esa protección, se encuentra precisamente al confiar y actuar según su palabra probada. Entendido. Entonces, si intentamos conectar los puntos de todo esto, ¿qué significado global podemos sacar? Por un lado, la generosidad como una acción que, bueno, basada en la fe o al menos en la constancia, genera un capital social que vuelve de formas inesperadas.
Ajá.
Y por otro, la confianza radical en una palabra de autoridad divina, incluso contra la lógica, como fuente de seguridad y de soluciones que no esperábamos. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Yo creo que ambos conceptos, tal como los presentan estas fuentes, giran en torno a un eje común. La fe en acción. Y también la renuncia al control absoluto. Fe en acción y renuncia al control. Interesante.
Sí, porque la generosidad descrita, ese prestar al Señor, ayudando a otros sin esperar una devolución directa y calculada, eso requiere fe. Fe en que el acto tiene valor, tiene trascendencia.
Cierto.
Y de manera muy similar, la confianza en la palabra divina, ese refugiarse en él aceptando su guía aunque parezca ilógica, pues exige fe. Y la disposición a soltar las riendas de nuestro propio entendimiento, de nuestros propios planes.
Es como si ambas fuentes apuntaran a una forma distinta de ver la riqueza o la seguridad, no basada solo en lo material o en tener todo bajo control, sino en algo más profundo.
Exactamente. Sugieren que la verdadera riqueza y seguridad no se hallan principalmente en acumular bienes o en que nuestros planes salgan perfectos.
Que rara vez pasa, además.
Exacto. Sino a través de acciones y actitudes que se fundamentan en la fe y la confianza. La generosidad construye un tesoro relacional, comunitario, que es invaluable y que a menudo no ves hasta que lo necesitas de verdad.
Como George Bailey.
Como George Bailey. Y la confianza en la palabra probada ofrece un escudo, una fortaleza interior y una guía firme, incluso en medio de las tormentas de la vida. Ambas implican mirar más allá de lo inmediato, de lo evidente. Bien, entonces para ir cerrando, recapitulemos las ideas centrales que hemos extraído. Primero, el sorprendente poder de la generosidad constante. No solo actos aislados, sino una siembra continua que puede generar redes de apoyo inesperadas y una riqueza mucho más amplia que la financiera. Vimos el caso de George Bailey. La referencia clave, Proverbios 19:17. Perfecto. y segundo, la profunda fortaleza y paz que se pueden encontrar al confiar en la guía divina, simbolizada por su palabra, refinada, probada, Saraf. Una confianza que se vuelve crucial cuando esa guía desafía nuestras expectativas o nuestra lógica, como le pasó al oficial de Cafarnaúm. El ancla aquí, Proverbios 30.5, Dios como escudo para quienes se refugian en él mediante esa confianza.
Maneras que quizá no son las más convencionales o las que nuestra cultura tan centrada en el cálculo y el control no suele promover.
Totalmente. Y esto nos lleva quizás a una reflexión final. Una pregunta que puede quedar flotando y que conecta ambas exploraciones. A ver qué te parece.
Dale.
Considerando estos principios, la generosidad, que a menudo parece ir contra el interés propio inmediato, y la confianza, que puede desafiar la lógica. ¿De qué manera nuestras propias expectativas?
¿Nuestras expectativas?
Sí, lo que nosotros creemos que debería pasar. ¿Cómo creemos que la generosidad debería ser recompensada sí o sí? ¿Cómo pensamos que la ayuda divina tiene que manifestarse? O incluso las expectativas que sentimos que otros tienen sobre nosotros. ¿De qué manera todo eso podría estar actuando como barreras invisibles?
Interesante. ¿Te refieres a que nuestras ideas preconcebidas sobre los resultados correctos o lógicos podrían estar limitando sin darnos cuenta nuestra capacidad para...
¡Exacto! Para experimentar esa riqueza relacional inesperada que surge de la generosidad, o esa seguridad y paz profundas que vienen de confiar más allá de nuestro propio entendimiento.
Como si nuestras propias definiciones de éxito, de recompensa, de seguridad, estuvieran filtrando o bloqueando las formas menos convencionales en que estos principios podrían funcionar en la vida.
Es una posibilidad para pensar. ¿Estamos realmente dejando espacio para lo inesperado? Tanto al dar como al recibir, y al confiar.
Sin duda, una pregunta que da para pensar largo y tendido. Ha sido una exploración muy, muy enriquecedora de estas dos ideas.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda. Hasta la próxima.